Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Bueno, ya tenemos comisaria. No sé si le van a poner una estrellita de esas, tipo comisario Cherifano. Se va muy happy, happy. Y ya tenemos nueva ministra de Transición Ecológica. Tiene sangre nórdica. No sé, a lo mejor eso es buena señal o no. Uno no sabe si va a ser buena señal o no. Hemos estado indagando un poquito, a ver. Bueno, pues si podíamos captar si era tenía tendencia o no tenía tendencia, si tenía algo o no tenía algo. Y no, no hemos averiguado muchísimo de ella. Ha sido, podemos decir, un perfil bajo como política. Con eso no quiero decir nueva ministra que esté menospreciándola. Me refiero que mediáticamente ha tenido usted un perfil bajo, que no sé si será bueno o será malo. Como siempre digo, el tiempo lo dirá todo. Pero bueno, quiero decirle adiós con el corazón a mi gran Teresa, madre de lobos. Ya eres comisaria como querías. Lo que pasa es que no eres la comisaria que querías, porque tú querías ser una comisaria más importante. Y bueno, yo, fíjate que yo, como soy muy mal pensado, siempre, yo pienso que la señora von der Leyen te ha metido un gol. Sí, tía, pues te ha hecho comisaria, pero bueno, te ha dado una comisaría de medio pelo, porque tú querías medio ambiente y todas estas cosas y no te la han dado. Tú querías ser comisaria megapoderosa y no te la han dado. No queríais la comisaria que proponía Meloni para otra cosa y se lo han dado. No queríais que el tema de medio ambiente lo llevara el propuesto por Urban. Sí, ese que ya decís vosotros que es la ultraderecha fascista de Hungría, y se lo han dado. Así que me cuesta mucho realmente valorar si lo que has obtenido es un éxito, medio éxito, un cuarto de éxito o una mierda como un mojón. No lo sé exactamente. Como he dicho siempre, que te vaya bonito, Teresa, tanta paz lleves como paz dejas, y que el tiempo lo dirá todo. Ah, no te olvides, la Unión Europea ha dicho, la Comisión Europea ha dicho, que si en el caso de que fueses imputada en algunas, pues ya sabes, con todo esto que ha pasado, que entonces allí no estás aforada, ya lo sabes. Que te vaya bien, madre de lobos.
En Radio Intereconomía, Caza, Pesca y Naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días, 1 de diciembre. Dentro de poco, Miguel, vamos a tener que empezar a poner en villancicos el tamborilero, como todos los años, que es el que más nos gusta. Joder, 1 de diciembre, ya estamos, ya cogemos carrerilla para Navidad, señores, carrerilla para Navidad. Esa época tan bonita de las cenas de empresa y de las reacciones efusivas de cariño después de la cena. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, sabéis que hace unas semanitas hablamos ya que se iniciaba el Campeonato de España Galgo. Bueno, no el Campeonato de España Galgo. O sí, porque realmente se inician todas las preliminares para acabar formalizando que galgos o galgas, para que no se me enfaden las feministas, son las que van a a llegar a la final y competir por, bueno, pues por la manta de campeón de España. Ya sabéis que cuando hablamos de galgos solo tengo una persona. Luego pondré una entrevista de las que he hecho en Benari. Voy a poner la entrevista con Juan y Javier, los chefs de Cañitas Maite. Y terminaremos con la voz del campo. Esta semana sí tenemos voz del campo y vamos a hablar un poquito de Valencia. Realmente vamos a hablar un poquito de Valencia. Bueno, don Sergio Caña, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame, cuéntanos, danos datos. ¿Cómo van? ¿Quién hay? ¿Quién se ha ido ya para casa? ¿Quién no se ha ido para casa?
Bueno,
vamos a informar un poquito.
Lo importante no es los que se van para casa, sino
los que se clasifican.
Sino los que se clasifican. Entonces vamos a empezar por el principio y vamos a comentar cuántos representantes vienen por comunidad.
¿Cuántos al final?
Entonces, en total, a esta fase final, van a participar, porque están participando todavía, 517 galgos. Uh-huh. ¿Con qué distribución? Bueno, pues Andalucía aporta 159, Castilla-La Mancha con Alicante 116, Castilla-León con Rioja 130, en Madrid y más Aragón 56, Extremadura 40 y Murcia 16. ¿Por qué añado estos datos? Bueno, pues porque es importante que sepan que aunque hay comunidades que no tienen federación propia, pero sí que tienen esa autonomía de donde vienen y por eso señalo, pues...
Se adhieren Alicante, a otra comunidad sí, que sí tiene federación.
Que sí tienen federación. Y aquí viene lo de lo que vimos en el anterior programa sobre cuántos grupos aporta cada federación. Andalucía viene con 5, Castilla-La Mancha con 3.5. No es que vaya a venir medio galgo, no. Lo que ocurre es que luego tenemos los grupos mixtos, que esto los aficionados lo conocen, que son, diríamos, los cuadrantes que vienen de Castilla-La Mancha con Murcia. Ese es uno de los grupos mixtos, y Extremadura con Madrid, que es el segundo grupo mixto. Entonces, como
nosotros vamos con Aragón, ¿no?
Sí, con Aragón, Madrid con Aragón, que son 56, que es unos 75 grupos. Uh-huh. Extremadura, que no llega a los dos tampoco, con 1.25, y Murcia, que... viene con mitad de grupo, con 0.50. Por eso se tienen que ver, cuando se clasifican ellos, se tienen que ver en los grupos mixtos, como hemos dicho, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Madrid. Ahora vamos a lo cómo estamos en este momento, cómo van las eliminatorias para llegar a esos 16 galgos que van a participar en la final del Campeonato de España. Bueno.
Oye, por cierto, antes que se me olvide, darle un agradecimiento maravilloso por informarme cómo me informa a mi María Baticón.
Por supuesto.
A veces te digo que eres una pesa, pero no, en serio, te lo digo con mucho cariño porque me tiene al día.
Con todo lujo de detalles y con una valoración que agradecemos mucho. Por supuesto, yo para hacer este resumen informativo, pues he tenido que acudir a los amigos en las diferentes comunidades para que me mantengan informados de cómo va la cosa, porque es complicado. Es complicado porque a cada comunidad le van las cosas de forma diferente, ¿no? En principio, los que mejor van, contando con que este fin de semana, vamos a ponernos en que este fin de semana pues se están corriendo fases. Entonces, por ejemplo, Murcia está en semis, que es la más avanzada. La más avanzada junto con Castilla y León, que Alguno de su grupo está en cuartos y el resto pues en semis. Extremadura, este fin de semana pues corre en octavos. Madrid corre en octavos. Andalucía tiene cuartos y octavos porque tiene cinco grupos y no a todos les va igual. Y como hemos dicho, Castilla-León en cuartos y en semis. Castilla-La Mancha este fin de semana pues creo que va a liquidar los octavos, y como hemos dicho anteriormente, Murcia en semis. Hay que decir pues que ante la escasez de liebres y demás y de corderos, pues como dato curioso, Extremadura viene a correr a Meco. donde también corre Madrid, porque bueno, pues no hay, pero Madrid ha corrido en Sevilla para eliminarse y en Murcia. O sea, esto es la locura, ¿no? De que hay que buscarse la vida pues cuando llegan.
Lo de Madrid lo voy a solucionar yo, ya lo veréis cómo lo voy a solucionar yo para este año ya, ¿no? Pero ya veréis cómo voy a solucionarlo yo. Ya me se lo he contado a Sergio y ya me he cansado de que tengamos que irnos a hacer puñetas de todos estos problemas. Lo de los corredores de Madrid lo voy a solucionar yo a la brava, ya lo veréis.
Y bueno, hay una noticia interesante que la mayoría de los aficionados, muy aficionados, pues conocen, pero el resto de público en general que sigue los galgos, pues no. Y es que este año, en los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, se correrá el primer campeonato de galgos en campo con bozal.
¿Cómo?
Con bozal. ¿Esto por qué?
Nos vamos a extinguir.
¿Esto por qué se da? Bueno, pues por la proliferación, gracias a Dios, de los cercones deportivos que hacen que haya más liebres controladas, pero que, diríamos, en algunos casos, diríamos, su dureza, y sobre todo, su existencia es muy importante. Y entonces, pues para evitar que haya muerte, pues corren con bozal. La final será en febrero, no sabemos todavía el día, y los participantes en este caso son solamente 64.
Pero todos van a correr los 64 en los mismos días, en el mismo corredero.
Bueno,
o también va a haber.
No, en este caso se fija un corredero, que esa es la idea, un cercón, como nosotros lo conocemos en el argot, donde van a acudir los 64. Entonces, lo que sí se ha determinado es cómo. Qué cantidad de representantes va a llevar cada comunidad en función de las licencias que tiene.
Va a ir en no va a ser en número cerrado, es decir, cada comunidad tres, por ejemplo, sino en función de licencias.
No. Vale. Lo tengo aquí, por ejemplo, Andalucía, que es la más numerosa, pues de los 64 aporta 19, Castilla-León 17, Extremadura 5, Castilla-La Mancha 14, Madrid 6 y Murcia 3. Estos son los que están por determinar. La matrícula son 800 euros que tienen que aportar cada uno de los participantes.
Vamos, o sea, el derecho a competir.
Efectivamente, porque, bueno, pues se va a un sitio que...
Que hay que comprar y pagar y alquilar.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal resulta. Hay que decir que esto no es una novedad. Esto ya hace años existía en Madrid, concretamente, en la Venta La Rubia.
La Venta La Rubia.
Dada la afición de su dueño, don Antonio Velasco, pues existía el Campeonato de España de campo cercado. En este caso no se utilizaban bozales, pero sí era una parecido a como se hace en Reino Unido, ¿no? Que es un campo donde se trasladan las liebres de una zona del corredero a otra. Para que se hagan una idea los aficionados, es como el acoso y derribo de los toros, más o menos, ¿no? Y Bueno, y en este caso, pues este año lo que se hace es probar con este, con esta nueva modalidad y, por supuesto, los, todos los perros pues deben participar con bozal. Ni que decir tiene que todos los galgos participantes pues deben estar registrados, en fin, las mismas condiciones que para acceder al Campeonato de España de Galgos.
A ver, ahora pregunta tonta. ¿No es maltrato para el galgo que corra detrás de una liebre sabiendo que nunca la va a poder coger?
Bueno,
poniéndome en el papel del Pacmao del programa hoy, es un instinto natural. ¿El galgo por qué corre detrás de una liebre? Para cazarla, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, con un bozal no va a poder hacer.
Bueno, esto ya se hace en Irlanda, que no es una... y los perros corren con, diríamos que con muchísimo tesón, como pasa en el canódromo.
Sí, pero en el canódromo también van como una... como desorejados detrás de un señuelo.
Sí, nunca lo cogen. En su vida.
Entonces, Sergio, tú que sí viviste la época de los canódromos aquí, a mí ya me... cuando yo era joven todavía quedaba el de Canillejas, pero ya murió muy poquito tiempo. ¿Aquellos galgos que corrían en el canódromo corrían también en campo?
No, exclusivamente
para correr en canódromo.
Los galgos de canódromo solamente corrían en canódromo. Bien es cierto que algunas veces se sacaban galgos del canódromo para hacer cruces, para dar más velocidad a galgos de campo, y ellos mismos también corrían. Pero simplemente era para probar qué tipo, diríamos, qué nivel de fondo tenía para adaptarlos a las necesidades que se iban buscando. Uh-huh. Al contrario, nunca se dio, es decir, que perros del campo corrieran
en el canódromo.
Pero de canódromo a campo, sí, uh-huh. eso era una práctica habitual. ¿Por qué se hace lo del bozal? Bueno, pues primero por las características de los cercones, que son correderos con unas distancias limitadas, y lo que se pretende, bueno, pues es, diríamos, ver al galgo español en su máxima expresión de velocidad. Uh-huh. Pero sin que atrape la liebre. Pero bueno, yo entiendo que la federación, su obligación es fomentar el deporte del galgo en todas sus facetas, especialidades y demás.
Sí,
y bueno, vamos a ver.
Me cuesta digerirlo.
Vamos, tenemos que verlo.
Vale, no.
Es el primero.
Lo veremos, pero sí, en principio, Sergio, me cuesta mucho
digerirlo. Todo es susceptible de... en fin, de mejora, y vamos a dar nuestro voto de confianza.
Ahora estoy viendo en mi mente una de las muchas carreras que he visto, y ya no en campeonato, sino una jornada de caza con los galgos ahí en Coveña y demás, y tú viéndola como observador y disfrutando de los recortes de la liebre, de los recortes de los perros, de cómo se iban
de los lances de carrera,
de cómo se alternaba uno a otro, y muchas veces de que la liebre hacía pim pim, sí, y se les hacía la peineta y se marchaba.
Sí.
Y decías, esa liebre es macho. Es que no sé, yo ahora mismo, luego una vez que lo veamos ya te diré, pero ahora mismo detecto una falta de esencia.
Por supuesto. No sé. Vamos a ver.
No sé, ya veremos.
La esencia es el Campeonato de España.
Claro,
de Lewis en
ya campo. Veremos.
Esto es una prueba que se hace ahora, dadas las circunstancias que nos están tocando vivir con el tema de la misomatosis, uh-huh, y de las enfermedades.
Pero escucha, si yo enfocado en eso, lo vi de puta madre. Lo veo de puta madre, yo de verdad. Pero es que me da tanto miedo los experimentos.
Bueno,
porque los experimentos se hacen con gaseosa.
Si sirve de algo, hace unos años se probó en hacer el Campeonato de España de 1.200 metros en recta y solamente se hizo ese campeonato. Es decir que las carreras de recta se siguen haciendo en las diferentes modalidades.
Sí, pero son las distancias.
Y lo de 1.200 metros pues evidentemente quedó... Pues porque...
Como una anécdota más.
Sí, pues porque había una serie de animales que despuntaban esa distancia, con cuyos dueños tenían influencia en la federación, y dijeron, vamos a organizar esto. Pero insisto, solamente fue un campeonato de España, Y ahí quedó la cosa. De todas formas, vamos a esperar cómo se desarrolla este campeonato.
De España de galgos con bozal.
Con bozal. Y bueno, pues veremos, a ver, que nos depara.
A ver qué nos es eso.
No, yo no me atrevo a hacer ninguna...
No.
Más me preocupa el campeonato de España de campo actual, pues por las circunstancias que se dan, que como saben nuestros oyentes, hasta ahora todas las carreras se tenían que disputar a 2 puntos ganados. Y en esta ocasión, ya llevamos 2 años, que se corren a 1 punto en las fases previas, octavos y cuartos, y en semifinales y final a 2 puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, diríamos, en las eliminatorias previas, pues se van clasificando animales que lo que tienen es pues más velocidad que sus contrincantes, y por eso ganan el punto. Entonces, o suerte.
Yo te lo dije en su momento, creo que con este formato no pasa a los mejores.
No, efectivamente. Esto
si no pasa a lo mejor.
Esto es así. Si mirásemos atrás y viésemos qué perros han sido campeones de España, qué galgos han sido campeones de España, pues probablemente la mayoría no estarían, no hubiesen sido campeones de España con este formato que estamos corriendo ahora.
Claro.
¿Por qué? Pues porque había animales. Creo que aquí entrevistamos al dueño de Triqui.
Sí.
De tener que correr 10 liebres para clasificarse, o sea, una cosa descomunal, ¿no? Claro, pues es que esta es la esencia, esos perros.
Es que el galgo no tiene que ser solo velocidad, tiene que tener resistencia, tiene que tener fuerza,
sobre todo
inteligencia,
corazón.
Tiene que tener una máquina de bombeo.
Raza.
Entonces, cuando tú reduces todo
a un parámetro, a velocidad,
claro, entonces
a un punto, que son 55 segundos, que no nos olvidemos que esto es una carrera prácticamente de 800 metros en línea recta.
Por eso te digo que no. Yo ya te lo dije en su día, con este formato no se clasifica a lo mejor. Lo tengo clarísimo.
Estas son las circunstancias que nos han tocado vivir. Hay muchísima gente que está en contra, algunos a favor porque ven que su perrito va clasificando, pero realmente luego nos damos cuenta que cuando llega la hora de la verdad, se van cayendo.
No quiero ser tan drástico, pero estamos haciendo campeones a la mediocridad, lo siento.
Como ejemplo, basta decir que el año pasado la diríamos subcampeona, pues se paró. Entonces, este es el resultado de la selección previa. Claro. Esto no se había dado en muchísimos años. Y el año pasado, pues se dio. Y con todo nuestro pesar. Pero bueno, esto es lo que hay. Y el tiempo.
Illuminati de la Federación. Hay un dicho que dice: veréis señales. Estos son señales. Tú que estás en todos los grupos, bueno, yo también me tiene frito. María me tiene frito. ¿Ya destaca algún nombre por
no,
ahí?
No.
¿Todavía nada?
No. Y además ahora menos, porque todavía no hemos visto a los animales. Ahora sería una locura predecir algo, porque hasta ahora no han pasado a correr 2 puntos. Claro. ninguno de los grupos. Entonces ahora conviene no aventurarse, ser muy prudentes. Y bueno, pues ver bien esas carreras de cómo se clasifican esos animales. Y bueno, pues desearles a todos muchísima suerte y vernos en Madrigal.
Sí.
Después de Reyes.
Después de Reyes. María, si voy, tienes que invitarme a desayunar. que no me mandes esas fotos que me mandas de lo que desayunas, que a mí no sé dónde lo echas, sinceramente, pero bueno. Bueno, pues seguiremos aquí contando cositas. Y ya os contaremos lo del campeonato.
Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis me habéis echado un cable para sacar la situación exacta de cómo estaba cada uno de los grupos: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Tenemos amigos, pero no quiero diríamos comprometerles, porque a lo mejor ser amigos míos
a lo mejor para cierto entorno.
Exactamente.
Que digáis que sois amigos de Sergio Caña o del que os habla. Bueno, hay algunos que no os importa decirlo, a lo mejor no es bueno. Pero, ¿qué haríamos, tanto Sergio como yo, qué haríamos sin todos vosotros, todos estos grandes galgueros y galgueras?
Y por supuesto que recordar que aquí está una emisora amiga, pues para cualquier reclamación que queráis hacer llegar,
con lo que
cualquier
sabéis,
noticia, con todas esas cosas, nosotros estamos con las puertas
con abiertas. Lo que saben aquí, me gusta la guerra.
Sí.
Como lo que saben a mí ellos, que me gusta la guerra, ya sabéis que estoy aquí para lo que necesitáis. Pues don Sergio, seguiremos cuando ya tengamos el equipo definido, los clasificados, ya empezaremos ya hacer más cosas. Lo que pasa es que había pasado ya 3-4 semanas, digo, no, hay que ir contando un poquito a la gente cómo vamos.
Yo calculo que para mediados de este mes que entramos, de diciembre, pues tengamos ya más o menos definida la situación. Porque aquí hay que hacer una matización. Los animales no son como los atletas que se van entrenando y se van preparando para la carrera final. Aquí el quien pone al perro en su punto es la liebre. Entonces, el adelantar mucho los resultados de los representantes a veces va en contra de la de la forma física de esos animales. Entonces, hay que calcularlo muy mucho para tener a todos esos clasificados el tiempo justo y necesario para que no pierdan la forma.
Claro, tienen que estar finos.
Y entonces, bueno, pues a veces decimos lo de mediados de diciembre, pero a lo mejor es una semana antes del campeonato, ¿no?
Iremos informando con tiempo. Pues muchas gracias, don Sergio.
Pues un abrazo.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas: equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. ¿Nunca disfrutaste de una jornada de caza premium? Eso tiene solución. Finca Mochares te ofrece las mejores condiciones para una jornada inolvidable. 800 hectáreas en un entorno natural a 30 minutos de Madrid, cuidadas al detalle, para que tú solo tengas que preocuparte de disfrutar. Disfruta de una jornada cinegética única: perdiz roja, faisán y conejos. También podrás realizar eventos de empresa o particulares donde tus necesidades serán nuestra prioridad. Contacta con nosotros en el teléfono 606-1961-82, en el correo electrónico fincamocharescaza@gmail.com o en la web fincamochares.com. Te diseñaremos tu día especial. Finca Mochares, el paraíso de la caza.
Bueno, ya sabéis que yo me venía esta semana al mago. Me venía a Benari. Ya os he ido informando durante estas semanas lo que es Benari. Pues Benari es donde nuestros grandes chefs, que por cierto ahora tengo sentado conmigo a Juan y a Javier, dos pipiolos imberbes, bueno, imberbes, ¿no? Perilla los dos.
Perilla.
Pero tienen una insultante juventud los dos. Y tiene una estrella.
Bueno, una roja y una verde en el pueblo y una roja en Madrid.
Manda huevos.
Sí, sí, sí.
Hay que echarla de hora a eso.
¿Es cierto que es más fácil conseguirla que mantenerla?
No.
¿No?
Al final conseguirla es hacer lo que consideras que está bien, como disfrutas, aunque no te sientes a gusto, y nosotros las dos fueron muy rapiditas. No van 9 meses, en Madrid en 10 meses, nada más abrir, casi 3 años. Para hacer lo que te gusta, haces algo, te gusta hacer las cosas bien y llegas. Y luego mantenerlas, pues eso es seguir haciendo las cosas como
sí.
Te gusta, que haces bien, ya está.
Yo siempre he considerado, y en el programa así lo hago siempre, yo digo que vosotros los chefs, tengo una duda, os tengo entre alquimistas y artistas, porque realmente hacéis magia con las manos, evidentemente cuando utilizáis producto de primera calidad, como para mí, y como yo defiendo que es la carne de caza, es un producto de primerísima calidad. ¿Qué os consideréis más, artistas o alquimistas?
Artesanos.
Eso te lo ha dicho tu madre y tu padre.
No.
Y currante.
Ah, bueno. El que no curra no consigue nada.
Pero lo del artista, el cocinero y esas cosas, pues a los cocineros siempre como que nos surge un poco de rechazo. De pensar que eres un artista como que...
Es que sois artistas.
Puede ser, creando. Claro que sí, puede ser. Claro que sí.
Yo, mira, en mi humilde... Yo cocino lo justo. Intento que los seis amigos que tengo muchos, cada uno intente enseñarme algo más. Y luego juego en mi casa, como me lo voy a comer yo solo o con mi pareja, pues si sale mal no pasa nada. No solo contamos. Pero al final creáis.
Bueno, y es lo que nos mueve también hacer.
Sí.
Porque un plato no solo es lo que entra por el paladar, entra por el olfato, entra por la vista. Al final.
Por la mente. Para que pueda llegar a hacerte entender un plato.
Y fíjate, hay muchos que me dicen, pero estás tonto. Yo creo que también se escucha un plato.
De veces solo en la cocina, solo con escuchar y sentir, o sea, cuando estás tan, tan metido dentro, como ahí está una energía que te conecta con las cosas y que te hace intuir.
Me pasó no hace mucho con un plato que me prepararon en Segovia. Cuando me lo ponen y cuando lo rompe, uh-huh. ese sonido ya
claro.
Solo era
total.
Y entonces es cuando dije, joder, la cocina también se escucha.
Uh-huh. O sea, la cocina tiene muchísima sensibilidad.
¿Ves por qué digo que sois artistas?
Y los grandes cocineros, y hay muchos que son ejemplo para nosotros, tienen una sensibilidad estratosférica y tienen una delicadeza y una magia, es lo que hace... Bueno, esas grandes cocineros que tenemos que aprender mucho de los mejores.
¿Siempre estáis aprendiendo?
Siempre.
Yo creo que no hemos parado nunca. Desde que empezamos...
¿Hacéis aquello que dicen los modernos ahora, cataratas de ideas? ¿Os sentáis los dos, os encerráis en una habitación y hasta que no sale algo creado, o por uno o por otro, incluso
bueno,
no salís del cuarto?
Muchas veces eso es forzar la situación, y yo creo que las cosas bonitas salen de manera
sí.
Clara. Entonces tú cuando tienes un discurso claro, tienes un concepto claro, nosotros, por ejemplo, vamos a cocinar en nuestro pueblo, hemos nacido, hemos crecido, tenemos nuestras culturas, nuestra tradición, para nosotros tiene que ser un proceso de creatividad natural. Si no te presentas en una habitación a forzar un discurso tal cual, creo que lo que sale, bueno, puede estar bien un año, todavía no tanto, pero creo que no te va a llegar. O sea, los discursos tienen que ser
no,
de dentro.
Y además que la creatividad es algo que se trabaja, o sea, no puedes llegar un día, cerrarte una habitación y querer...
Y no vas a crear porque...
No, que va. Bueno, puedes crear, pero lo mismo puede ser bueno que malo.
¿Qué parte de vosotros tiene vuestra familia? ¿Qué parte de culpa de vosotros tiene vuestra
familia? Pues 100%
familia?
Prácticamente. Bueno, también nosotros creo que lo hemos mamado mucho, porque su familia es hostelera, él es la tercera generación de Cañita.
Sí, Cañita, sí.
Y yo por mi parte...
¿Por qué lo de Cañitas?
Bueno, pues mi abuelo le decían así.
Era lo codo, ¿no?
Sí, me lo decían así porque de joven estuvo en el primer hotel que hubo en el pueblo y era el botón de ahí, el que estaba ahí, se llamaba el mote ese, al final.
Y os ha marcado mucho nuestra cocina más tradicional, la cocina que sería de los fogones de tu madre, de tu padre, ¿os ha marcado mucho en vuestro desarrollo como chef?
Todos hemos tenido la suerte de nacer y de vivir y de estar en un sitio donde se guisaba todos los días, donde todos los días había guiso, de caza, de carnes, de guiso, de como unas habichuelas, unas lentejas, un cocido, unos gazpachos, un plato, y ver eso cada día de tu vida, probarlo, comerlo, es decir, hemos tenido la suerte, es como si,
joder,
como si el que nace hijo de un futbolista y tiene que ver a su padre y tiene que pasar la pelota todos los días a su padre. Y tiene que todo el día pasar la pelota, y cada día una pelota distinta. Para nosotros no es suerte que ha sido poder estar dentro del restaurante. Yo vivía encima del restaurante, en un pisito encima del restaurante, y vivir abajo ahí y comer cada día una grabación, probar, ayudar a cocinar, que venía de la casa, estábamos todo el día en la cocina, eso es una ventaja, por así decirlo, enorme. Una ventaja, una, o sea, suerte.
Todo el día respirabais
cocina. Todo el día, hemos nacido dentro de la cocina.
No, y cuando no estábamos en el hotel también. O sea, si nos íbamos al campo, cogíamos un carrito de la compra, le dábamos la vuelta y ya estábamos perdices.
¿Y aquí cocinamos por papá o mamá?
En casa ya cocinamos nosotros ya.
No, pero antes, cuando estabais en pleno desarrollo, ¿quién os fijáis?
Yo esto no lo puedo decir, que me mata cualquiera de los dos.
Con las abuelas no siento siempre diferente.
Ah, sí, yo para mí, yo lo digo, para mí mis dos abuelas.
Sí.
Creo que han sido mucho más referentes para mí que mi madre.
Las señoras antes, las abuelas, han hecho una labor por la gastronomía y por las generaciones que han venido después. Pues,
y yo también, mis abuelos. Pues o sea, mis abuelos también eran... Pues, mi abuelo era pastor, entonces ahí hay mucha cocina.
Mira, yo que voy bastante a Albacete con mi ganadero de ovejas, con mi José María, yo le llamo Aquaman porque está obsesionado con el agua, con los pozos. Fíjate que, bueno, el cordero, pues como dices, es algo ya como muy normal. Pero se hacen maravillas y cuanto más básico, yo más me gusta. ¿Os echaban de pequeño de la cocina?
Hemos estado ahí mareando toda la vida.
Madre mía. Claro.
No,
todo.
Niño, bueno.
Una vez nos escondimos y no sabían quién éramos y nos empezaron a lanzar escobas, ¿te acuerdas? Pero estábamos escondidos haciendo ruido y estaba todo oscura y no sabían quiénes eran, que se pensaban que eran unos ladrones o algo.
O sea, que habéis sido trastos.
Claro, sí. Hemos sido de esos niños de la infancia antigua, sí. De estar todo el día enredados, en el campo, si no, en otro lado.
Eso
así.
Es lo que los niños darán perdido.
Sí, se está perdiendo. Da una pena enorme.
Cogen los teléfonos, ¿no?
O sea, si llega el teléfono y se acabó.
Coge el teléfono y ya no existe.
Hoy lo contábamos, nosotros hemos tenido la suerte de cuando decíamos, hablamos de la caza.
Estaba allí con vosotros.
Nosotros hemos nacido con la caza, nosotros hemos cogido pajarillos con ligas de niño, hemos tirado con el tirachinas los palomos cuando nos íbamos al río y los rechazábamos detrás de un ese, y con el tirachinas cuando bajaban a beber agua, hemos cazado con galgos, hemos cazado con los palomos ladrones que los seguimos manteniendo, hemos tirado con la escopeta, hemos tirado perros de muestra, hemos ido a unos jefes.
Y lo hemos cocinado de todas las formas también.
Fíjate, la caza cuando entra en vena, yo siempre lo he dicho, la caza cuando entra en vena ya no sale nunca.
Y es que, y ya no digo, más allá de la caza es el mundo rural, ¿no? La caza,
sí.
La pesca, el salir al campo, el recoger setas, el salir a coger un espárrago.
Mi abuelo decía que eso era hacer la cosecha en el monte.
Sí, sí, el salir
ya fuera el espárrago, las setas, la calleja, los
caracoles.
Es el mundo rural que ha dejado...
Pues de eso trata nuestro restaurante. Solo de los prácticamente eso.
Pues el mundo rural tiene sentido. Los jóvenes no practican la magia del mundo rural. ¿Quién se va a quedar ahí? ¿No?
En el restaurante, vuestra clientela, evidentemente, ya sabe dónde va. Eso está claro. Cuando viene alguien que no ha probado nunca la excelencia que supone para un paladar la carne de caza, ¿os dicen qué impresiones tienen o os cuentan qué les ha parecido?
Sí.
¿Cómo os comunican?
Tenemos una suerte que tenemos varios restaurantes, tenemos 8 restaurantes. Tenemos una suerte que en alguno, por ejemplo, en Nova, nos puede permitir obligar a la gente a comer caza. Y obligar es, hay un menú cerrado. Y yo no te lo vamos a contar porque
no
sabes qué menú hay.
Sí.
Y tenemos un cuaderno que habla de historias, relatos y demás, pero no te dice qué plato hay. Entonces, cuando tú llegas un plato de Faisal, por ejemplo, y lo llega, y llega tan bonito, tú tan bien cuidado, y te vamos y dices, hostia, qué bueno está.
Y luego le dices lo que ha comido.
Ahí no por el que es Faisal. Luego, al final del menú, te da una minuta con todos los productos que has comido. Y te estás comiendo un plato que sí, que has sabido que es carne, una carne blanca.
Sí, pero no cuál.
No es Faisal. Y te lo comes y la gente queda encantada. Y han comido faisanes, han comido jabalí, han comido liebre, han comido tal. Y flipan. El problema también, como decimos, se ha visto la caza de una manera tan negativa muchas veces. Pero como digo, la gente se piensa que ir a cazar es pegar tiros y salir.
Sí,
hombre,
¿sabes el problema que tenemos con esta gente? O el problema que yo creo que tenemos con esta gente es que reducen la caza al hecho de que hay una muerte.
Total.
Pero es que sin muerte no hay caza.
Total.
Es así. Ni siquiera valoran todo el resto. Ni quieren valorarlo, ni que se lo cuentes.
Y tampoco ni saben el tema de las vedas, ni saben el tema de las peces que no se cazan, ni saben el tema de los parones, ni saben...
¿Vale? Sí, pero que para comer ternera también hace falta una muerte.
Igual.
Y para comer
sí,
pollo también.
Es aquello que no lo ves.
Claro.
Es aquello que no lo ves.
No quieres verlo.
Claro.
Al pollo
le
corta el cuello.
Sois de pueblo como yo. Yo, aunque nací en Madrid, pero me he criado en un pueblo de Andalucía, que era el pueblo de mi padre, en la Carolina.
Oh, y voy a pescar yo. Me encanta la Carolina. El pantano de la Fernandina.
Era el pantano de la Fernandina. Pues sí, mi padre es ahí.
Pues
mi padre.
Los bases más grandes de toda España.
Bueno.
Sí.
Te podría decir dónde hay otros
sí,
mejores. Ya te lo contaré en privado. Ya te lo contaré. Ya te lo contaré en privado porque yo, mi hijo, el mayor, dice que soy depredador. Cazo, pesco, la caza la practico todas las modalidades, el cuco, o sea, practico todo. La pesca me gusta tanto la caña como mucho la verja submarina. Me encanta recoger setas, es un depredador absoluto.
Bueno, como creo que ha sido toda la vida la gente y como que
sí.
Algo natural, es decir.
Eso pero no ahora no, ahora somos los raros.
Eso no significa esquimar.
Se puede hacer
ese deporte con conciencia, con cuidado, es decir, yo cuando hemos ido con los algos, coges una liebre. No coges 25, coges
si
una,
tiene,
dos,
y si tienes suerte.
Si tienes suerte.
Si tienes
y
suerte.
Cuando vas a pescar, pues coges un pez y lo puedes volver a llevártelo.
Mira, la ventaja que tiene la pesca con la caza es que un pez te puede hacer disfrutar dos o tres o cuatro veces.
Sí, sí, sí.
La caza solo tiene un instante. Por eso es tan importante. Yeah. Por eso yo digo que para mí, cuando abato un animal, no es un trofeo para colocar en la pared, es una historia.
Uh-huh.
Porque es irrepetible.
Total.
No va a haber otra igual. Entonces es irrepetible. Bueno, Miguel, la gente de Madrid, ¿dónde tiene que ir a disfrutar del tiempo?
Bueno, al Hotel Urban.
Madrid, ¿no? En Casa Ibáñez.
¿No?
Y,
o sea, tenemos el restaurante en Casas Ibáñez, en Albacete,
sí.
Y otro en Madrid.
Sí, a los de Madrid, al Urban.
Eso es.
Y a Albacete, a Casas.
No, tienen que ir todos a Albacete, tienen que ir a Casas Ibáñez.
O sea, obligatorio a Albacete. Ya sabéis, no vais a ir a Madrid, vais a ir a Albacete.
Luego vamos a ver, hay que vivir la experiencia de ir al pueblo, que es el hotel, ver el entorno, bajar,
sí.
Y disfrutar. ¿Qué ves vivir eso?
Sí. La verdad
y
es que
conectar
sí.
Ahí con...
Volver a conectar con el nuestro yo. Con
sí,
nuestro
total.
Pues aquí tenéis dos insultantes jóvenes que ya han triunfado. Ya han triunfado en algo tan difícil como es la cocina. Pero yo creo que es dificilísimo. O un profano como yo piensa que es dificilísimo. Juan y Javier, Javier y Juan, que son pues eso, tanto monta como monta tanto uno con el otro. Ya. Son un binomio que ha triunfado. Enhorabuena y me tendré que bajar al Albacete a disfrutar con vuestra cocina.
Ahora sí, ahora ya,
ahora
sí.
Ya cuando vaya los dos días que voy allí que me gusta ir a cazar, ya me organizaré para ir a veros. Pues muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y hasta luego.
Atención cazadores, en Rasher Caza Kirema lo han vuelto a hacer. Han mejorado sus pólizas y ahora en sus seguros combinados de caza K3 y K-VIP amplían la cobertura de responsabilidad civil a todo el año como propietario de hasta 10 perros de caza y sin incremento de precio. Y cubren con 500.000 euros la responsabilidad civil cuando se actúe como jefe de cuadrilla, batida o capitán de montería. Además, incluyen extravío de los perros por tiempo ilimitado, teléfono 24 horas para daños propios, rescate en helicóptero y muchas otras más. Ah, y siguen siendo los únicos seguros que cubren los daños que causes cazando al perro de un tercero. Contrátalo vía web o a través de cualquiera de sus auxiliares. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Toda la realidad del día a día de nuestro campo. Nuestros agricultores y ganaderos alzan la voz.
Bueno, a ver, que el programa ha ido un poco loco hoy. Teníamos previsto y tenemos previsto hablar de la situación de Valencia. Pero de nuestros ganaderos, que todavía no me has hablado. Íbamos a tener un ganadero valenciano, se llama Nacho Flores, pero bueno, por circunstancias no ha podido estar. Y tengo al otro lado del teléfono a don Víctor Viciedo. Don Víctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hoy con los tiempos un poco locos el programa, se nos ha ido las cosas, se nos ha ido retorciendo de un lado a otro. Y tengo, sí, agarraros a la silla. No os pongáis nerviosos. Ha vuelto el hijo pródigo. Don Aurelio Badal, mi terrorista de Teruel, ¿cómo está usted?
Buenos días. Pues muy bien, aquí sentado en la altura, a 1.600 metros de altura, a nivel del mar.
En la altura, a 1.600 metros. ¿Cómo van mis vacas? ¿Cómo van mis jabalices? ¿Cómo van mis cabras? ¿Cómo va todo?
Muy bien, dando faena, dando burga y atacando.
Bueno, vamos a ver si... Aunque no tenemos a Nacho con nosotros, que nos hubiera gustado tenerlo, vamos a ver si podemos un poco contar alguna de las cosas, así, comprimiéndolo mucho, una de las... Como parece que lo de la riada, lo de la Lara, todo lo que ha ocurrido, pues bueno, se ha llevado cientos de víctimas, víctimas de personas, destrozos, coches, mobiliario, casas, tal. Y parece, o según uno ve lo que las televisiones generalistas salen, que nuestros ganaderos no han sufrido, no han tenido pérdidas, no les ha pasado nada. Víctor, ¿no les ha pasado nada?
Por supuesto que sí. Cuando hay una riada ya se sabe que el ganado está encerrado y, bueno, pues depende de la altura que alcance el agua, pues se puede hasta ahogar al ganado. Y lo mismo pasa con la agricultura, o sea, los agricultores, el sector primario, han perdido su cosecha, muchos han perdido sus animales y, por supuesto, que han perdido también lo que tuvieran almacenado para dar de comer a sus animales.
Y su maquinaria, también.
Y su maquinaria, o sea que muchos han perdido su modo de vida, su sustento, de alguna manera. No solamente han perdido su propiedad, sino que también su trabajo. Durante mucho tiempo, el que quiera recuperarse, por supuesto, porque hay gente que desgraciadamente ya no podrá recuperarse de esto.
No, hay gente. Miraros, Nacho, nuestro ganadero, el que iba a estar con nosotros, estuve hablando con él. Él cuando empieza todo, cuando él empieza, se empieza, como dicen, a barruntar lo que está ocurriendo, él se queda en la nave donde tiene las ovejas. Bueno, pues la nave donde tiene las hojas tiene una serie de tubos para que, bueno, pues que el agua, si entra agua, salga, bueno, pues todo esto. Pero como tonto no es, aunque algunos menosprecies a nuestros ganaderos y a nuestra gente, él coge pico y pala, y digo así literalmente, pico y pala, y empieza a hacer zanjas dentro de la nave donde tiene las ovejas. Empieza a hacer zanjas más grandes con salida. Y dice uno, ¿para qué? Pues si Nacho no llega a hacer eso y no se llega a quedar toda la noche allí, Nacho se queda sin ovejas. Porque el agua entró en la nave. El agua empezó a subir en la nave. Las ovejas estaban dentro. Y no tiene cuatro. No tiene cuatro ovejas. Bueno, pues gracias a que se estuvo haciendo esas zanjas para reconducir todo el agua y entrar, o mejor dicho, para darle salida, Nacho salva a sus ovejas. Él ha tenido suerte. Otros muchos no. Y no ha sido ni uno ni dos. El otro día no sé quién me hablaba de... Alguien de los servicios de emergencia me decía que se estaba hablando mucho de las personas que habían fallecido, de los que todavía se estaban buscando. Y me decía que no sabes la cantidad de vacas y animales que hemos encontrado muertos. ¿De dónde han salido? Si parece que no ha ocurrido nada. Yo no lo sé. No sé si indignarme, no sé si cabrearme, no sé si cagarme en el Altísimo o pedir que rueden cabezas. No lo sé.
Pues cabréate, Marcos.
No lo sé, lo siento. No lo sé. Estoy ahí.
No, por supuesto que tienen que rodar cabezas, ¿eh? Por supuesto. Hay responsables de todo esto.
Sí, muchos. Pero ¿sabes que las cabezas que van a rodar, Víctor, son las intermedias?
Sí, como siempre. Sí.
¿Que va a caer gente de la Confederación? Te lo garantizo. ¿Que va a caer gente de AMET? Te lo garantizo. que va a caer alguno del Miteco, también, no la que quisiéramos, porque además se ha marchado. ¿Va a caer gente? Sí, claro que va a caer gente. Mira, yo creo que el que... Y yo no sé si tengo que contarlo o no tengo que contarlo. Estuve esta semana en la presentación del calendario que hace el Museo del Ejército y la Fundación Museo del Ejército y el Ejército Español. Un calendario precioso. Bueno, pues escuché un run-run, escuché en los mentideros, escuché que cierto coronel de cierta unidad muy especial, después de sus, digamos, desacertadas declaraciones durante la dana, pues que le va a costar el puesto. Y estamos hablando de un coronel. No estamos hablando de un cabo ni un sargento, estamos hablando de un coronel. Pues yo, fíjate que creo que ese de todas las cabezas que ruede va a ser la más alta que ruede.
Pues ya te aseguro yo que aquí cargos más altos que coronel, digamos que no han hecho los deberes.
No, ya te lo digo yo.
Y una cosa es hacer declaraciones desacertadas y otra cosa es no haber hecho los deberes, que es mucho peor.
Si a mí que hagas una, que te equivoques al hacer una declaración, estás nervioso, eres tonto, bueno, lo que sea, eres un poco... Vale, a mí lo que me molesta o lo que me indigna es que te equivoques en una decisión. Es diferente. Claro. Una decisión cuestan vidas, una declaración no. Pero bueno, no vamos a enredar con esta tontuna mía que me da con esta gente, de verdad. Víctor, Aurelio, pistas. ¿Tenéis alguna pista del daño que ha sufrido nuestro sector, nuestros ganaderos y nuestros agricultores? ¿Alguna pista? Pensamos que, por lo que hemos escuchado, por lo que nos han dicho, ¿por dónde vamos?
Bueno, vamos a ver. Yo, desde luego... Sí, Aurelio, habla tú, sí.
Nada, yo puedo decir un poco en la distancia, ¿vale? Estuve los primeros días con los compañeros de aquí de Aragón. Yo dije que teníamos que ir a ayudar al sector primario, ya que nosotros venimos de esto, y que a la ciudad pues llegaría más ayuda. Nos encontramos con una barrera grandísima de nada, que no había caminos, no había carreteras, no había puentes, no se podía acceder, todo eran problemas, nadie nos informaba absolutamente de nada. Nosotros no conocemos el terreno y al final decidimos que para estar allí mirando, pues iríamos a... Pues estuvimos en Paiporta, en el Chemesí, pues a echar una mano, ¿vale? Pero el sector primario completamente olvidado.
Y abandonado.
Pero completamente. Y abandonado.
Sí, pero nuestros tractores fueron los que entraron en la ciudad, ¿eh?
Sí. No,
¿vale? Nuestros tractores fueron los que entraron en nuestra ciudad. Para que luego se olviden de nosotros, ¿eh? Cuidado.
Exacto, así es. El sector primario fue el primero que echó una mano en responder y a la ciudad. Y se hace lo que se puede con todas las trabas que había de combustibles, de lugares donde quedarse, que las primeras noches se dormían los tractores y en las furgonetas. No había gasóleo. Incluso teníamos que parar cuenta que no nos lo robaran. Encima trabas. Es que, y desde luego, con organización, cero. Allí no había nadie, ni de policía, ni de bomberos, ni militares. Los primeros días allí no había nadie absolutamente.
Ya sabes, mi querida amiga Florecilla del Bosque, ministra de Defensa, es que el ejército no está para eso. Según dijo ella, oye. Según dijo ella.
Y también ha dicho ahora, Marco, dime.
La Víctor, ley dice que sí que está para eso. Sí.
La ley no solo dice que está para eso. La ley dice, la Constitución dice,
para cualquier emergencia,
que actuará de inmediato ante cualquier emergencia. Un político de mierda, y lo tengo que decir así, no tiene vergüenza. No debería de ponerle trabas a la reacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los militares.
Pero ¿cómo va a tener vergüenza, Marcos? Perdona que te interrumpa, es que me subo por las paredes. que ahora nos salga nuestra queridísima la ministra de Defensa.
¿Quién? Diciendo que aquí en el programa, llorando, se la llama Florecilla del Bosque.
Me cago en todo lo que se menea. Que diga que ha estado llorando allí con los valencianos, sí, que ha ido a ayudarle.
De la risa. Ha estado llorando. Mira, de la risa.
Que 8.000 militares, que 15.000 militares. Si hubiera habido 18.000 militares, aquello hubiera estado plagado de militares, plagado de maquinaria, y no había nadie. Estaban aparcados en una campa y no los dejaban salir. Punto.
Algún día, fíjate, algún día voy a contar todo lo que sé de cómo, por qué y de qué manera fueron trabados la actuación militar y hasta qué momento no se le cayó la cara a vergüenza. Bueno, sí lo voy a decir, hasta que Su Majestad el Rey mandó a la Guardia Real, que es suya.
Claro.
Hasta ese momento.
Quería añadir que aquí en España tenemos unos niveles de emergencia y que hay unas leyes que especifican quién declara esas emergencias. Está la ley de seguridad nacional, está la ley de precisamente de emergencias, y concretamente esa ley lo que dice es que el nivel de emergencia 2, que es el que se ha marcado, lo señala la comunidad autónoma, efectivamente. Pero el nivel de emergencia 3 lo marca el Estado.
El Estado.
Y se marca en función de los medios que se necesitan. Es decir, que en el caso de una emergencia grande como es esta, que las capacidades que se necesitan son muchas, ya el gobierno, que se reunió ese mismo día en el gabinete de emergencias y allí le informaron debidamente de lo que había pasado, era el momento de declarar el nivel de emergencia 3 y poner todas las capacidades del Estado, incluidas las de las comunidades autónomas, a disposición de un Estado Mayor, que en este caso sería el de la UME,
sí,
y de un ministro, que en este caso sería el ministro del Interior, y así viene marcado en la ley.
Así viene. Oye, una cosita, chicos, a ver, que se nos va mucho el tiempo, y quiero decir la cosa. Hay una iniciativa que me habéis contado para ayudar a la gente. A ver, hace poco le preguntasteis a una chica que la había perdido, tú le preguntaste que qué quería para empezar de nuevo, y pidió una plancha y una tabla de planchar. A mí se me rompió el alma. Vamos a intentar que la gente que necesita cositas para volver a empezar su vida nos lo diga, y vamos a buscarle las cositas que les hace falta. Y necesito vuestra colaboración. Víctor, necesito vuestra colaboración. Pero a mí lo de una chica que la ha perdido todo, pida una plancha y una tabla de planchar. Dices, joder, ¿cómo es la vida?
Yo, Marcos, por supuesto, pero con una condición.
¿Cuál?
Que la cojamos y la entreguemos.
No, la vamos a entregar. No, escucha, no vamos a pedirle a nadie. No, vamos a ir nosotros a entregársela. Eso o lo que sea. Eso o lo que sea, me da exactamente. Bueno, que me cabreo, me pongo nervioso y demás. Oye, necesito que los dos me participéis más, ¿vale? Que Víctor, bueno, últimamente, vale. Y tú, terrorista, no quiero volver a tener que llamar y montarte a la bronca, ¿vale? ¿De acuerdo?
Bueno, aquí está.
Venga,
aquí
un abrazo.
Para dar
guerra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un fuerte abrazo.
Dar,
dime.
Marcos, quería decir una cosa importante.
Dime, rápido.
El sector primario va a manifestarse el día 10 en varias capitales de España.
Ajá.
Y uno de los motivos va a ser el homenajear a las víctimas
de la
Gota Fría.
Venga, vale, pues vamos a preparar información sobre eso y vamos a lanzar vídeos. Venga, chicos, que me tengo que ir. Un abrazo fuerte a los dos. Hasta luego.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Radio Intereconomía.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá del respeto por el entorno. Una bodega donde la naturaleza y la viticultura se aunan para crear vinos singulares. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez.
Está pasando, te lo estamos contando. La economía en tus manos. Capital Intereconomía, de lunes a viernes con Susana Criado.
A continuación les ofrecemos.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.